en términos ecológicos son sistemas completamente distintos. La selva amazónica es una selva tropical y nuestro parque chaqueño tiene otras características y otra composición de especies y demás, pero sí es el segundo ecosistema forestal, por así decirlo, de la región, de todo Sudamérica. Es un ecosistema que compartimos con Bolivia, de mayor extensión. Entonces, en ese sentido, tiene tanta importancia como la propia Amazonas, más allá de que el Amazonas es extremadamente grande, cubre muchos países y también tiene puesto el foco, como se le suele decir, el pulmón del mundo muchas veces. Pero el parque chaqueño en ese sentido no es de menor importancia, lógicamente, y se ve tan amenazado por el avance de la ganadería, de la frontera agrícola, de algunas situaciones, como se puede encontrar en el Amazonas. En ese sentido, sí, están emparentados, digamos.
¿Y cuál es el aporte, digamos, que esta ecorregión hace en materia ecológica, de flora, fauna, de oxígeno? ¿Qué se puede decir al respecto?
Mira, son situaciones generales que uno puede tomar como parámetros de cualquiera de estos ecosistemas naturales. Digo, tanto los pastizales naturales, que muchas veces están en... Digo, el bosque es algo que todos simbolizamos como importante y a veces se pierde de vista que los pastizales naturales también son ecosistemas muy muy importantes. Alojan una enorme cantidad de especies arbóreas y eso permite, digamos, generar la protección suficiente para los mamíferos más importantes. Digo, el yaguareté es el felino más importante de Sudamérica, el de mayor tamaño, y es habitante del parque chaqueño, y se conoce, como muchas veces se dice, especies paraguas, es decir, que demandan muchos recursos y demandan mucha superficie. Entonces, si el ecosistema puede cubrir, digamos, la demanda que tienen este tipo de especies muy demandantes, que requieren muchas hectáreas para poder encontrar su apareamiento, para poder alimentarse, debajo de eso se cumplen las funciones para el resto de las especies.
Bien.
Entonces, son en términos ecológicos tremendamente importantes, y creo yo que una de las funciones más importantes que tiene el bosque en nuestra región, y que por ahí podemos ver con algunos impactos que tienen los centros urbanos, es la regulación de los regímenes hídricos. El impacto que puede tener eso después, y como nos vemos en las inundaciones, es importante.
Bien. Recién hace un ratito hablábamos con un responsable de vida silvestre de la ONG, que han hecho algunos estudios, y hablábamos también del estado de la legislación. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el INTA de la marcha de lo que es la ley de bosque, la falta de financiamiento, la falta de controles que esto permite, que genera, ¿no?
Sí. Lo que te puedo dar es una opinión personal, ¿no? No es una opinión institucional, digamos.
Bien.
El INTA está compuesto por diversas opiniones y diversos investigadores. Yo puedo hablar a modo personal, no
claro.
a título, digamos, de en voz del propio INTA, pero la ley de bosques es una ley que fue pionera, es una ley que puede mejorarse en muchos aspectos, pero yo tengo una buena opinión al respecto de la ley. Creo que es un punto muy importante haberla tenido, y nos permitió en los últimos 9-10 años generar el ordenamiento territorial de bosque nativo. Hoy tenemos el mapa completo del país, las 23 provincias han hecho su ordenamiento territorial de bosque nativo, y eso nos permite tener una imagen y un diagnóstico de, bueno, dónde están los focos más importantes de conservación y qué es lo que sucede. Pero bueno, esa ley, desde que se sancionó, nunca cumplió exactamente con el presupuesto que tiene asignado por ley. Es una ley que está atada a las retenciones, es decir, las retenciones al agro tienen un porcentaje estipulado que debería financiar la ley. Eso nunca se cumplió de esa manera. Y en periodos como este, periodos donde hay situaciones de ajuste, digamos, con más razón se ve afectado, y ni hablar en el retraso de los pagos, digo, porque es una ley que estipula el pago a el propietario que tiene una porción de bosque nativo, que al Estado le interesa que lo conserve, debe conservar eso, y el Estado le hace un aporte. Si esos aportes vienen muy retrasados en el tiempo, estamos hablando de que se devalúa mucho ese dinero y también se genera como una falta de interés, por así decirlo, de o de estímulo, que es el efecto que busca tener la ley, que la gente quiera conservar esa porción de bosque.
Sebastián, recién mencionaste al yaguareté, por ejemplo, como una de las especies más importantes y que también está en peligro. ¿Qué otras especies están en riesgo que habitaban esos bosques?
Sí, mira, yo no soy ecólogo, entonces o biólogo, que por ahí se me escapan algunas cuestiones relacionadas con las especies animales. Sí puedo hablar un poco más de la cuestión de los árboles, ¿no? Las especies arbóreas más importantes de la región, los quebrachos colorados, tanto chaqueño como santiagueño, los algarrobos, el quebracho blanco, son especies emblemáticas del parque chaqueño, el pin, que han sufrido procesos de degradación esos bosques y de deforestación a lo largo de toda la historia. De larga data podemos hablar de cuando se hacían los durmientes de las vías, con los quebrachos, cuando los ingleses se llevaban nuestros quebrachos por los taninos para curtir los cueros, digamos. Venimos de una época de muchos años de degradación del ecosistema, pero que particularmente el avance en los últimos 20 años de la frontera agrícola lo ha amenazado. Hoy en día recorrer Chaco, Santiago del Estero y el norte y encontrarse a la orilla de la ruta con individuos grandes de estos árboles es muy difícil. No es algo que uno tenga en el paisaje, es muy difícil encontrar individuos grandes y representativos de esa selva, que son las especies dominantes de ese tipo de bosque.
Sebastián, ¿y alguien desde el Estado, digo, tiene la mirada puesta en el control o se da esto de un dejar hacer?
No, creo que hay algo que está establecido por la Constitución, que son los responsables, digamos, y los dueños de los recursos naturales son las provincias. Entonces, cada provincia tiene su legislación interna y sus organismos de control que deberían aplicar la ley nacional, ¿no? Entonces, están las direcciones de bosque provinciales y demás. En mi experiencia, me ha tocado conocer en algún momento la gente de Chaco, de Santiago del Estero. Con los recursos limitados, ellos trabajan muy bien y tratan de hacer lo imposible. Hay capacidades técnicas y hay gente muy muy bien preparada, y creo que muchas veces está puesto el interés, y que incluso en las provincias que tienen un origen forestal y demás, hay detrás de eso también una población preocupada por esos bosques, cosa que por ahí se nos escapa un poco a quienes vivimos en los centros urbanos, que no estamos en contacto directo con el bosque todo el tiempo. Pero no creo que no haya un interés en conservarlo, creo yo que puede faltar la decisión política de avanzar más rápidamente y de forma bien más firme, digamos, en la aplicación de la ley y en entender que la situación de nuestros bosques es crítica y estamos perdiendo una superficie de bosque muy importante todos los años que deberíamos detener. En ese sentido, pero no acusaría una falta de interés. Creo que de a poco se va a ir metiendo cada vez más en la agenda y cuando la agenda pública avance va a terminar también incluyendo a la agenda política.
Bien, hoy comienza oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y de legisladores nacionales también del 27 de octubre. ¿Has podido revisar si este tema está en las propuestas electorales de las agrupaciones políticas o es una de las cosas de las cuales mejor no hablar, digo, en virtud de que la gente tiene la preocupación puesta en la cuestión económica, ¿no?
No puedo hablar de todos los espacios políticos. Yo he formado parte de algunas mesas de debate y espacios de debate, digamos, de armado propuestas respecto de la agenda ambiental del Frente de Todos. Es algo que se ha armado y que se ha trabajado muy bien. Hay investigadores independientes, militantes políticos, hay un arco muy grande que se ha planteado y el tema de la agenda ambiental lo ponemos, digamos, como eje principal, y se han generado esos espacios y está planteado en la propuesta. En la propuesta electoral del Frente de Todos es de lo que puedo hablar porque conozco con cierta cercanía. Desconozco el resto de los equipos electorales si han trabajado en el tema o no.
Perdóname, y allí que, bueno, y allí qué plantea, por ejemplo, el Frente de Todos. Digo esto porque, digamos, si se repite el resultado electoral de las elecciones PASO, es muy probable que conforme el próximo gobierno. Digo, ¿qué dice puntualmente allí esa propuesta?
yo un interés, un gran interés, digamos, en la cuestión ambiental. Creo que lo queremos poner en agenda. He participado de algunos espacios en donde lo que se busca es, rever el periodo anterior, el periodo del gobierno anterior, en donde hay algunas cuestiones de la agenda ambiental que no fueron prioritarias, y entender que tal vez el modelo de producción agrícola, como lo conocemos, tiene algunas contradicciones con la propia ley de bosque, que también sancionó el mismo Estado. Digo, uh-huh. Como que el Estado está siendo contradictorio en términos de avanzamos con la frontera agrícola y con la producción, por el otro lado decimos que queremos conservar los bosques a través de una ley, y hay un punto de conflicto donde chocan ambos. Bueno, creo que desde el Frente de Todos se intenta rever esa situación y entender que el sistema productivo, digamos, tiene que compatibilizarse sin lugar a duda con la agenda ambiental que se nos viene encima y que la sociedad también nos va a demandar.
Claro. Sebastián, te agradezco mucho por este tiempo, por lo que has compartido aquí. Esperemos que todos los argentinos pongamos la mirada en la necesidad que hay de proteger el bosque nativo, que es, como decíamos al principio, nuestra propia Amazonia, o casi en cuanto a lo que recibimos de ella.
Celebro estos espacios, que se tomen estos temas en los medios, me parece que es importante. Invito a la sociedad a replantear y a repensar constantemente, intentar desde nuestro lugar poner en agenda estas cuestiones y que no nos lleve puesto siempre la coyuntura, sino que tenemos algunas cuestiones de fondo que debatir, que son más interesantes. Así que gracias por la comunicación.
Gracias a vos, Sebastián. Chau, hasta luego. Bien.